Touch it. Feel it here.
Bueno, buenos días. Good morning. Unón. Hoy tenemos aquí a dos representantes de la película In Fabric, que compiten en la sección oficial de esta edición del Festival de San Sebastián. Tenemos al productor Andy Stark y al director y guionista Peter Strickland. Acaba de ser el pase, no sé si tenéis ya alguna pregunta, creo que es una película que va para debate. ¿Sí? ¿Le pasáis a él?
Muchísimo la película. Quería preguntar al director, sus películas son diferentes, son en cierto sentido rompedoras, como también lo era un tipo de cine de los 70, primeros 80 y tal, pues quería saber que, o sea, ¿qué tipo de referencias ha tenido respecto a ese cine? ¿Ha tenido y tiene el giallo, el género de terror? ¿Qué referencias ha metido en esta película? Y aprovecho para una segunda pregunta. He visto en los títulos de crédito el nombre de Ben Wheatley como productor ejecutivo. No sé si han trabajado ya juntos antes o esta es su primera colaboración. Gracias.
Do you want to answer the producer question first?
¿Quieres responder a la pregunta del productor primero? Tú primero. Vamos a ver. Key Horse fue una película, el escultor Key Horse, es decir, no siempre, pero hizo muchos maniquís con mucha resina por la cara, que les caía por la cara. Y esto vuelve un poco a mi niñez, digamos. Yo solía... Acabé en muchas tiendas como chaval, en bueno, grandes almacenes de ropa de señoras, con muchos maniquís, con dedos delgados muy largos. Y tenía muchas pesadillas sobre los maniquíes y keyholes. Cuando lo había superado, lo pensaba que lo había superado, keyholes me lo volvió a traer. Se ha hablado mucho de joke, está muy bien cuando se menciona esto, pero me encanta Martino, Argento, Baber y todas estas personas, pero no lo he pensado quizás directamente, pero en mi subconsciente quizás sí, pero para serte sincero, eran estos grandes almacenes, no sé en España, pero en el Reino Unido, eran otro mundo fuera del... No eran como pues una típica tienda que sabías, veías a una persona con y subía la ropa y te preguntabas en un ascensor. Y intenté ver la película como solía ver yo las cosas como chaval, es decir, de repente una persona entraba en este ascensor y vivía abajo, fluidos que salen de los maniquíes que se utilizan como tinte para la ropa. El director quizás está la esperma del orgasmo, decora y hace un diseño espectacular sobre la ropa. Puede ser sonar muy raro, pero fluidos corporales siempre acaban en la ropa, como el sudor, por ejemplo, del cuerpo. Este es el elemento de la ropa, por ejemplo, el contacto humano con la ropa. Ese fue el punto de arranque, digamos, para el proyecto. Ah, sí. Rook Films es una productora que empezamos a hacer Ben y yo, y he hecho 6 películas con Ben, y ese es el papel que tiene Ben, es decir, es una producción de Rook y él forma parte de la productora Rook, ¿vale?
Hi there.
Hola, no sé dónde empezar. Si quieres preguntas, podría hacer un montón de preguntas, así que, a ver, en primer lugar, estas brujas utilizan sus vestidos. Creo que he entendido la película, pero algunas cosas me han superado. Veamos, o no he entendido. ¿Estas brujas utilizan los vestidos como herramienta o las brujas están controladas por el vestido? Es una pregunta que no debería responder. Podría ser las dos cosas, evidentemente. Hay un elemento al final de la película donde puedes ver casi... Hay un hilo que sale de las venas del personaje, así que es la idea de sangre menstrual que actúa como una especie de tinte. Así que realmente el vestido, lo importante acerca del vestido es aleatorio en cuanto a su lógica se refiere. No juzga a los personajes por ser consumidores, no son consumistas. Es decir, si yo estuviera en la postura de Sheila, yo compraría 4 vestidos. Pero no hay razón por la cual no debería comprar ese vestido. Era importantísimo para mí no juzgar, que el vestido es como el cáncer. No hay una lógica, es aleatorio. Mata sin ningún sentido alguno. Así que se fabrica y se deja suelto. Y es igual que en las rebajas. Vamos a saber, una vez que el vestido aparece otra vez en la tienda y el consumo, ella cuando lo quiere devolver y Babs aparece con el vestido, es un objeto como una, es decir, como un objeto, digamos, que una vez que se sale de la tienda va a tener su propia vida y puede matar una y otra vez, y vemos que hay más víctimas aparte, en la parte de abajo, es decir, donde se fabrica la ropa. Es ese elemento, son elementos de que se controla el vestido cuando se desplaza dentro del armario y ves que tiene esos espasmos en la tienda. Así que hay una idea de que quizás ella es Miss Lockmore, es la, digamos, la que controla el vestido, pero yo no lo diría de una manera tan explícita, de todos modos. Puedo hacer más preguntas, pero que aprovechen otros. Paul Katzenberger, de Alemania. En primer lugar, quería felicitarles por la película. Es una de las películas más singulares que jamás haya visto. Ojalá podría decir lo mismo. Pero me preguntaba por qué has introducido tanta violencia. He visto muchas personas marchar y es debido a que no podían soportar la violencia de la película. Es curioso, ¿por qué has decidido tener tanta violencia o mostrarla? Siempre ha sido una cuestión de que no sería una historia de fantasma, pero no hay un fantasma per se. Es una especie de maldición, pero viene de ese género y yo lo veo como una especie de película de género hasta cierto punto porque el vestido mata y asesina. Entonces, violencia, bueno, las personas se matan, no les asesinan otros seres humanos, pero sí, esa era la naturaleza de la historia, básicamente, porque causa grandes problemas. No sería esa película si no hubiera violencia, sería una película muy diferente, pero sí, tenía que ser así.
Así que me voy a lanzar una pregunta y es el por qué la película está dividida en dos partes y dos narrativas vinculadas al vestido tan claras, ¿no? En el sentido de que podría haber sido una película que hubiese continuado con la historia de la primera protagonista, pero cortas para pasar a la despedida de soltero. ¿Y a qué obedece esa decisión de partir en dos? Entiendo que hay algunas rimas, que hay reflejos entre ambas partes, pero si pudieses explicarlo un poco.
Siempre tenía que haber una cadena de personas, es decir, tenía es la idea de la ropa, lo que yo llevo puesto es de segunda mano. A una persona ya ha llevado esta camisa antes que yo. Imagínate lo que no sé lo que habrán hecho. Quizás lo dé a caridad cuando el vestido o cuando esta camisa ya no me sirva. Me encanta la idea de la naturaleza cíclica de la ropa. Y hice un borrador donde los conecté más. Tenía a Reg que arreglaba la lavadora de Marian. Pero el problema con esto es que era demasiado lógico y fatalista. Y digo, vale, hay una conexión, el destino. Y no quería todo esto. Lo más importante aquí es que la aleatoriedad tan horrible de la muerte. Y cuando conectas los personajes, pierdes esa aleatoriedad. Entonces, lo importantísimo para mí era vivir con Sheila y enamorarte de ella y a todos los personajes. Todos tienen fallos, evidentemente, pero hasta Babs, que puede ser un poco, bueno, dura, pero es muy leal con Reg. Me encanta mucho ese trato con él. Pero lo importante para mí es lamentar matarles. Es decir, si es fácil escribir esa escena, no funcionaría. Es decir, tenía que vivir con ellos y es que una especie de escena dramática doméstica puntualizada por esta este dispositivo tan absurdo. Sí, yo creo que es muy interesante la idea de matar a la persona. Él demuestra cuán horrible es cuando ella muere y cuando piensas en el momento. Esa es una cuestión difícil de abordar, pero es como psicosis, por así decirlo. Pero cuando piensas en la película, realmente es muy importante que le quieras tanto que te desalienta cuando ella de repente ya no está en la película. Pero no hay un juicio alguno, definitivamente. Eso es lo que quiero decir. Sí. Hay un trasfondo de cultura consumista, especialmente al final, con la pelea y el pillaje y todas las colas de hordas de personas que están esperando para entrar a la tienda. Pero esto es una especie de observación satírica a la ligera. No quería decir con el dedo, yo soy consumista también, estoy seguro que llevo puesto, no, esto, por ejemplo, fue construido en algún sitio en el mundo. No quiero ser didacta, no quiero ser hipócrita, pero se puede arguir que es crítico de la cultura consumista, pero también es una celebración de la calle principal de donde están las tiendas. Es decir, echo de menos, y esto es otro, echo de menos no comprar DVDs en una tienda. Es decir, puedes pedir la opinión, vas a una tienda de DVD, es como un pueblo fantasma, no hay nadie. Odio comprar por internet. No quiero que, por ejemplo, quiero que una persona me recomiende las cosas, no, digamos, un código aleatorio a través de internet o un algoritmo.
Quería preguntarle si le ha sorprendido que esta película esté en la sección oficial, y luego también me han comentado que el proyecto iba encaminado para una serie, porque la historia, bueno, son como dos historias, pero podría haber aportado como más personajes rotando con el vestido, ¿no? Y luego la inspiración, la última, la inspiración de los dependientes, tanto su manera de vestir y de comportarse, ¿de dónde viene?
So, can I cast my mind back? First question. Oh, damn. What was the first question?
How many parts?
Oh, how many parts?
Was it
TV? No, it was. Who told you that?
Oh, yeah.
Honestly.
Right.
Yeah.
Are you surprised?
Well, I'm surprised that someone said
constantly.
That.
Sí. A ver. Había más personajes, pero no había suficiente dinero para hacerlo. Era duro hacerlo tal y cual cuando tenías 26 días. Cuanto más de personajes, teníamos que elegir, o lo hacíamos o no lo hacíamos la película. Pero sí, siempre hay el elemento que puede continuar, evidentemente. Podría acabar como Police Academy, por ejemplo, 7 secuelas, es decir, película tras película tras película. Pero pido disculpas. Ah, sí, estoy. Siempre me sorprende que me hayan seleccionado y que vayamos a cualquier sitio. Es realmente una. Pero agradablemente sorprendido. Cuando haces una película, no quiero ser. Yo soy británico y ya sabes que a veces somos falsamente modestos a veces, pero cuando haces una película no tienes ni idea alguna. Lo único que ves es que alguien te está riendo porque te has equivocado con el teleobjetivo. Ves todas las cosas negativas, quizás es que yo soy así, pero sí, bien, sí, estoy realmente sorprendido de que esté en la selección oficial. Sí, no quiero ser psicofrántico, pero una película esta me sorprende que puede. Lo bueno es que la selección tiene que ver con el cine, no tiene que ver con las celebridades. Es maravilloso que podamos participar. La película es cine puro en la película, y por eso nos gustan las películas. No son guiones, no son política, es decir, es una unión de visión, sonido, y por eso estamos todos aquí, realmente. Es maravilloso sentir que alguien está celebrándolo y que se pueda mostrar en un festival como este, que a mí me parece maravilloso, dicho sea de paso. ¿Te importa repetir la tercera? No eres tú.
Dependientes, la caracterización de
The witches' costumes. I like the look and the costumes of the shop.
Yeah.
Me encanta ese look, digamos. Y también esos grandes almacenes siempre estaban como fuera del tiempo real. No son como supermercados en cadena, sino que una cadena de supermercados. Esto se llama Jackson's en Reading y cerró en el 2013. Y hasta en el 2013, estos grandes almacenes parecía que estabas en 1950 cuando entrabas por la puerta. Y podríamos haber hecho la película en la actualidad, pero no lo hice. ¿Por qué? Pues porque tenías que preguntarte, y también lo de los corazones solitarios antes de que apareció Tinder. Era importante que tú te preguntaras siempre por dónde van los tiros. Y yo quería acercarlo hasta este límite. Era 1993 y luego Internet empezaron a comprar. Está fijada en el 1993, pero parece como si fuera de los años 70, 60 o 50. Joe Thompson, que fue un gran colaborador, ella mostró muchos de estos trajes que tenían una sensación casi gótica, y quizás de ahí es donde estas películas o Franco más que Argento, por ejemplo, me entraron en mente, muchas de estas películas de vampiro, ¿no? Así que hay un poco toma y daca con Joe Thompson hablando a la Miss Ludmore, que es una colaboradora, la persona que interpreta este personaje, siempre colaboro con ella, y es básicamente era a ver lo que funcionaba, en resumidas cuentas.
En la primera fila.
Sí, gracias. Recordad los personajes de la película, no sé si hay alguno que se libre de tener algún tipo de fetiche, aparte del evidente del vestuario, del vestido, está el hijo de la primera protagonista con los dibujos, los dos personajes de escuchando los temas de la lavadora. ¿Cree que todos somos fetichistas?
Oh, yeah, I'm not talking about anyone else.
Yo sé, no sé tú y no sé nadie más. ¿Tú eres fetichista? Sí, pero me encanta trabajar con objetos, quizás porque no necesitas tener que trabajar con un agente intermediario, pero bueno. Schwankmer, los Quay Brothers, por ejemplo, y Borovchik y Parajenov, todos entendieron que el poder químico y cómo nos vinculamos con objetos por ese poder. Bien, es totalmente, es una película fetichista, pero no en el sentido sexual tanto. Sí hay un elemento de esto con Reg y su fetish con las medias y tal, y quizás igual Beb, es sorprendente, es gracioso, pero no, es como una especie de no puede ponerse el vestido y sentirse bien, siempre. Y Rage, lo que le preocupa siempre, cuando ve a una señora con encaje, por ejemplo, y tal y cual, y medias, lo desea. Es de manera afectuosa y también mirarlo de manera seria, pero es ropa, dependiendo de quién se pone la ropa. Es decir, la ropa interior de Gwen, lo odia Schiller porque lo quiere tirar a la basura. Vince no puede esperar. Quiere que su cara esté impresa en las bragas y por eso está enamorado de los fluidos corporales de ella. La cuestión fetichista va más allá de todo esto. Entra en el sonido también. Con una respuesta meridiana, autónoma y sensorial. Es erótica, pero también hay una respuesta táctil a ciertos sonidos. Así que la película es muy táctil, no es solamente la textura digamos del material o del tejido, sino también del sonido. Rage le mete a hipnotiza a todo el mundo. Y es absurdo porque un pequeño porcentaje de la población tiene esta condición, pero lo que he querido hacer con mi película es tomar algo que es nicho o una minoría, pero tener que todos los personajes tengan todos estos fetiches. En el Duque de Burgundy, todo el mundo le gusta sadomasoquismo. En esta película le encantan los mantras de las lavadoras, por ejemplo, y eso me parece hermosísimo.
Sí, hola, buenos días. Bueno, yo tengo como diferentes preguntas en relación al vestuario que me ha parecido muy intrigante. La primera es, bueno, efectivamente había visto que lo había desarrollado Joe Thompson. Quisiera saber un poco cómo ha sido este trabajo, quién ha sido la, bueno, cómo ha sido la creatividad del desarrollo del vestuario. Por una parte, qué inspiración o si la ha habido para el vestido rojo en algún otro vestido, en algún vestido clásico de algún diseñador en concreto, si hubo la elección de un tejido en concreto, porque sí que se veía que el vestido, bueno, pues tenía una bola, bueno, una ligereza, etcétera, concreta, que yo creo que es imprescindible para la plástica, ¿no?, para el movimiento, demás. Luego, por otra parte, me ha llamado mucho la atención, pues bueno, la estética victoriana de lo que es el señor Drácula con las concubinas y, bueno, no sé, esto ya ha sido una reflexión mía particular, no sé si hay una analogía con el vampirismo de ellos o su estructura y el consumismo o si por contra iba más enfocado a realmente a desarrollar esa estética gótica, romántica y oscura de la maldad. Y luego, por otra parte, el margen del vestuario, hay un momento que a mí sí me gustaría, a lo mejor, si me podéis dar algún tipo de pista de interpretación, aunque a veces ya sé que no es necesario, pero sobre el significado de ese momento en el que, bueno, pues la vampira, esta protagonista, se introduce la foto de la modelo muerta por la vagina. No sé, yo de repente pensé que era como la vuelta, el regreso del mal a su casa, ¿no? Porque al final el útero es como una casa. No sé si esto ha sido una interpretación mía o realmente no era necesaria o, bueno, no sé, si me pueden dar alguna clase de explicación sobre este momento. Muchas gracias.
Maravilloso. Maravilloso y muy conmovido. Me ha encantado esa idea del útero. Pero cuando vi esa escena me pareció hermosísima. Es sangre menstrual, es decir, la gente pensaba, no, el maniquí no estaba lesionado, digamos, no estaba herida el maniquí. Pero volviendo al vestido con Joe, fue un proceso larguísimo de mostrarnos cosas que nos gustaban, pero el material era importante, como has dicho, con la cuestión del movimiento. El que ondulara bien y que se sintiera como una especie, una criatura como una ameba. Y, digamos, chifón y seda, por ejemplo, que es lo más adaptable para esto. Tenía que ser rojo, evidentemente, por razones obvias. Volviendo un poco a la sangre y de qué parte del cuerpo. Y también, no sé cuánto éxito hemos logrado, pero al final de la historia de Sheila, ves que la cicatriz en su abdomen es en la misma posición de donde lo coloca en el vestido. Originalmente iba a estar en la vagina, es decir, iba a ser, tenía una configuración, una forma tipo como una vagina, pero tuve muchos problemas con eso porque me sentía, era muy agresivo porque iba a tener una lesión ahí. Y siendo un hombre, pensé, bueno, va a dar unos señales muy misóginos y de igual no lo veía esta película de esta manera, así que quitamos esa idea, así que el diseño es mucho más abstracto, digamos, ¿no?, de la herida, así que en cuanto a y cuelga del vestido, eso es trabajo de Joe, ella me mostraba cosas y eso es más intuitivo, yo digo, me gusta o no me gusta, Joe tiene mucho más idea de por qué elige ciertas cosas y hace ciertas cosas. Se diseña de una empresa que se llama Sound, es decir, la ropa de las dependientas de la mujer, dijo la película Little Dorrit, es decir, la adaptación de Dickens, así que tenemos una especie de casa de teatro, de vestuario, está lleno, por ejemplo, vestidos de época tipo dickensianos y tipo victorianos, así que eso, así es como diseñamos esa ropa. ¿He abordado todo lo que has dicho? No estoy seguro.
Bueno, eso, el momento de introducirse entonces el folleto en la vagina exactamente, o sea, ¿qué era?
Well, you grew- Sí, tiene razón. Ahí es donde se lo colocó, evidentemente, su vagina. Pero una vez más, es la idea de que las cosas que salen del cuerpo y que vuelven a meterse en el cuerpo y se convierte como otro espacio, por así decirlo, ¿no? Sí, es una de mis escenas favoritas esa. Sí, bueno. A mí no me mires, ¿eh? Para responder a esa pregunta. Seriamente, yo creo que es importante. Nunca cuestiono qué es lo que quiere hacer el director en una película. Yo soy un fan del cine. Yo quiero que el misterio y la magia y la ilusión aparezcan. Me da igual si lo entienda o no. Tiene que ver con que haz que mi cerebro empiece a pensar y pensar y pensar. Este momento, la semana pasada, que viene o el año que viene. Es decir, esta es la magia. De eso se trata. No me importa la narrativa clásica, no, eso es aburrido, eso no me interesa en absoluto. Intento y espero permitir a Peter hacer lo que él hace y me parece maravilloso estar en ese mundo, es decir, y de esto se trata hacer cine, y es único y singular y por eso me parece bien. Siempre es difícil equilibrar, digamos, la lógica y el misterio. Siempre es un toma y daca entre los dos, por así decirlo. Un poco de misterio está bien, pero cuando las cosas son demasiado abstractas me pierdo. Para mí esta película hay elementos misteriosos y quizás no tenga sentido. Para mí todo está fundado, toda la película, en cosas que yo he reconocido en cuanto a la vida doméstica, diaria, trabajos de 9 a 5 de la tarde, es decir, clásicos, ser un cliente, servir a los clientes y hasta el lenguaje, digamos. Puede parecer exagerado, pero yo me acuerdo que fui al INEM antes de hacer Kottenberger. Había un anuncio. Un operativo, es decir, una persona, pero por la noche, los ingleses les encantan los eufemismos, especialmente en el mundo corporativo y minorista. Pero para mí todo es como una banda elástica, las escenas en el hogar, la banda elástica está suelta y luego la estiramos todo lo posible, pero todo está conectado con la realidad, la verdad sea dicha. Y para mí el único elemento fuerte es el vestido que mata a las personas. Todo lo demás tenía que estar fijado en una cierta realidad hasta cierto grado, por supuesto.
¿Nunca?
Sí, mi pregunta es bastante simple. Si como director quedó plenamente satisfecho con la película, con el resultado, y si hubiese podido, hubiese hecho algún cambio.
Sí, bueno. No creo que ningún director está satisfecho con lo que realiza. Hay momentos cuando estoy muy feliz. Yo creo que la escena con la lavadora y los maniquís, todos los elementos se encajaron muy bien. Hay una cierta intensidad en esas escenas. Pero cuando miro para atrás, cuando lo rodamos, no podíamos controlar el sonido desde arriba porque había una tienda por encima de nosotros. Y no sé si os recordáis. Bartimodo es un pop, es una canción pop. Cuando había un coro de Tarzan Boy que paseaba a través de la tienda de arriba y era una especie de cuando ella se chupa la sangre. Pero vuelvo, cada vez que pienso en el plató y cuando rodé, yo casi todo lo que hago lo cambiaría, pero llega un momento donde tienes que dejarlo ir, ¿no? Pero todo lo que hago es imperfecto, tiene fallos. Siempre será así, tristemente, ¿vale? Pero por eso sigo haciendo cosas, porque no hemos acertado en esta vez, pero vamos a intentar acertar en la siguiente película. Luego nos equivocaremos en otra cosa y yo estoy totalmente feliz con la película, dicho sea de paso, ¿vale?
Pues aquí, un aplauso por esta gran fiesta de película.
Thank you.